Ràdio Nativa amb motiu de Brian Eno. En l'anterior programa van començar parlant de com la digitalització canviava la música. Van continuar revisant la idea de tecnologia i vam acabar dissertant sobre com la repetició musical ens interpel·la com a individus.
En el viatge que estem fent en aquests programes, el Marc Balfagón i el Jordi Oliveres ens estem descobrint amb vosaltres, els oïdors, com pensar sobre el paper de la tecnologia en la música ens porta a preguntar-nos també sobre el paper de la tecnologia en la vida humana. Hem pensat sobre com poder interpretar la tecnologia com una cosa més àmplia que el darrer artefacte digital que surt al mercat. Vivim rodejats de tecnologia i això ha de tenir unes implicacions polítiques. Pensem, doncs, com ens imaginem a nosaltres mateixos en aquest món tecnològic.
I val a dir que ens sentim immersos en la paradoxa d'intentar parlar de les mateixes coses i amb la mateixa calma que ho podíem fer fa uns mesos, però enmig d'una situació totalment nova en els nostres carrers, des d'una institució intervinguda o encara més intervinguda de la qual estava fins ara, i amb policia arreu, entrant a les escoles, per exemple, per intentar configurar l'esdevenir polític. Més que mai vivim la quotidianitat amb cert desconcert, en diversos plans, i ni que sigui testimonialment en volem deixar constància.
De fet, en l'onada repressiva d'aquests dies hi ha hagut una gran part que s'ha centrat en elements tecnològics, webs clausurades, informàtics cridats a declarar, així que en certa manera també ens pot servir com a exemple d'algunes coses que parlarem avui.
Això és Ràdio Nativa, un programa radiofònic amb periodicitat aleatòria relacionat amb la revista nativa.cat i amb Indigestió, que en aquesta ocasió executa un cicle de 3 programes, aquest és l'últim, per xerrar, investigar i compartir idees amb motiu de Brian Eno, o potser podríem afegir amb motiu de l'exposició de Brian Eno que hi ha a Art Santa Mònica.
Realitzarem conjuntament aquests programes amb Marc Balfagón i el Jordi Oliveres, que assumim el repte de portar al terreny de Nativa reflexions que sorgeixen a l'entorn d'aquest personatge.
Avui també compartirem l'espai amb Jara Rocha, mediadora cultural i comissària independent que desenvolupa projectes en la intersecció entre les humanitats, la cultura lliure i el disseny. Les seves propostes principals, les seves principals àrees d'indagació tenen a veure amb les materialitats de les cultures presents i són abordades a través de 3 gestos fonamentals: el pensar crític, el fer distribuït i la lògica textual. Bona tarda, buenas tardes, Jara.
Hola, buenas tardes.
Radio Nativa.
Hablando sobre este programa, comentábamos que la conversación girará sobre lo que tú llamabas los ecosistemas tecnológicos en los que nos constituimos. Pero antes te queríamos preguntar cómo has llegado a interesarte, Jara, cómo has llegado a este lugar, es que se define así, ¿no? Esas principales áreas de indagación, las materialidades de las culturas, ¿qué ha pasado?
Bueno, podría decir que... Esta pregunta por la tecnología, ¿no? Como que estáis planteando, me parece que en realidad es una pregunta por la cultura. O sea, para mí la tecnología y la cultura en realidad están mutuamente constituidas, como has avanzado, y por eso esto de las condiciones materiales. Me parece que la tecnología, la pregunta por la tecnología es una pregunta por las condiciones materiales de posibilidad, ¿no? La toma de decisiones que hay detrás de esas condiciones materiales, la toma de decisiones que hay detrás de esas formas, ¿no? que va tomando el mundo en el que hacemos la vida, ¿no? De manera cotidiana.
O sea, si no lo entiendo mal, de algún modo te interesaba de entrada la cultura, pero necesitaste irte a investigar sobre la materialidad que condiciona la cultura.
Exacto. O sea, si dentro de cultura nos preguntamos por los quiénes o los qués están implicados en ese hacer de la cultura, y si de hecho intentamos formar parte activa en ese complejo cultural, tú antes has mencionado la mediación, ¿no? Un primer salto fue el descubrimiento de que pensar la mediación solo entre personas, además personas individualizadas, quizás no tenía tanto sentido, y que eso que entendemos por individuo en realidad es una ficción muy loca, ¿no? Cuando todo lo que constituye una persona es un complejo, ¿no? De aspectos más o menos vivos, más o menos construidos, ¿no? Más o menos encontrados.
Como decía Jordi, tú nos hablabas de hablar, de tener esa conversación, sobre todo sobre esos ecosistemas tecnológicos. ¿A qué te refieres cuando dices ecosistemas tecnológicos?
Bueno, la imagen del ecosistema, podía decir la metáfora, ¿no? Pero digamos como la imagen del ecosistema tecnológico o el sistema tecnológico nos ayuda a entender que este mundo, ¿no? Está compuesto por materialidades muy distintas, cada una de ellas probablemente con una agencia también, como unas capacidades de acción, de intervención en el mundo muy, muy diferentes. Pero que, sin embargo, tienen relación entre sí, ¿no? Es un sistema relacional. Por eso esta imagen del ecosistema nos es tan útil. Yo estoy cómoda trabajando con esta noción, porque de ahí podemos fácilmente dar el salto, por ejemplo, a esta noción permacultural del ecosistema, ¿no? En el que entendemos que unos agentes contribuyen a la supervivencia de otros impiden el avance de los unos, ¿no? Y así vemos como esa relación de fuerzas, ¿no? Y esa cohabitación entre lo tecnológico también, ¿no? En esas materialidades tan distantes y tan diversas.
También habíamos comentado que esta idea nos sugería o nos evocaba algunas de las partes de la exposición de Brian Eno. Yo pienso sobre todo en la que está en el claustro, en la que está en la planta baja, que tiene un elemento en el cual crees que hay muchos elementos diferentes que están jugando y están creando como una especie de ambiente, ¿no? Y a mí me era más fácil entender esto del sistema tecnológico a partir de por ejemplo, esta instalación.
Sí, ojo que cuando hablamos de tecnología inmediatamente tendemos a pensar en las tecnologías digitales, ¿no? Y de hecho lo que intentamos, yo creo, como bueno, una serie de personas, ¿no? Como yo creo que con la conversación esta que estamos teniendo aquí, lo que estamos intentando es expandir un poco esa noción de tecnología en la que sí que interviene lo digital o sí que interviene quizás como la parte más visible o más tangible, ¿no? Como la capa superior, para poder ir un poco más allá. Vaya, que el claustro es una tecnología en sí misma.
Cuando pensábamos el programa, también nos mandaste un textito donde hablábamos de este ecosistema tecnológico como un lugar donde nos constituíamos, en lugar de como un lugar que nos constituye, que parecería. ¿Cuál sería el matiz entre hablar de un sistema, ecosistema tecnológico que nos constituye o uno en el cual nos constituimos?
Bueno, me parece que hay el matiz, o sea, creo que es una cuestión de agencia, ¿no? Como de desde dónde sale el movimiento, ¿no? O dónde está el motor, ¿no? Para esa constitución. Creo que cuando se habla de el mundo nos constituye, se está dando inmediatamente una pérdida de agencia, ¿no? Es como el alrededor ya está organizado de una manera que te impide a ti como intervenir en su funcionamiento. Cuando hablamos de nos constituimos, solo es un asunto de lenguaje, ¿no? Es un matiz efectivamente, pero importa, porque ahí es donde se juega, donde la agencia, ¿no? Donde empezamos a hacernos cargo de esa mutua constitución.
Cuando hablas de agencia, te refieres como al propio poder para tener un cierto margen de decisión, ¿no?
Claro, la capacidad de acción, la capacidad de intervención.
Es decir, el matiz entre el ecosistema tecnológico que nos constituye y en el lugar donde nos constituimos es que nosotros actuamos más, o sea, en un marco que nos condiciona, pero actuamos.
De alguna manera reclamando esa agencia, esa capacidad de intervención y a la vez la responsabilidad que viene con ella, ¿no? Uh-huh. Puesto que somos capaces de intervenir, asumimos la responsabilidad de esa toma de decisiones, como organizarle de una manera y no de otra.
Radio Nativa.
Now only an expert can deal with the problem, because half the problem is seeing the problem, and only an expert can deal with the problem. Only an expert can deal with the problem. So if there's no expert dealing with the problem, it's really actually twice the problem. Because only an expert can deal with the problem. Only an expert can deal with the problem. In America, we like solutions. We like solutions to problems. And there's so many companies that offer solutions. Companies with names like the pet solution, the hair solution, the debt solution, the world solution, the sushi solution. Companies with experts ready to solve these problems. Because only an expert can see there's a problem. And only an expert can deal with the problem. Only an expert can deal with the problem. Let's say you're invited to be on Oprah. And you don't have a problem. But you want to go on the show, and so you need a problem. And so you invent a problem. But if you're not an expert in problems, you're probably not going to make up a very plausible problem. And so you're probably going to get nailed. You're going to get exposed. And you're going to have to bow down and apologize and beg for the public's forgiveness. Because only an expert can deal with the problem, and only an expert. The shows that try to solve your problems. The big question is always, how can I get control? How can I take control? But don't forget, this is a question for the regular viewer. The person who's barely getting by. The person who's watching shows about people with problems. The person who's one of the 60% of the U.S.
Doncs, pues bien, esta canción... Bueno, cuestiona a los expertos, ¿no? Querías empezar por aquí tú, Jara. Le hemos pedido a Jara que nos propusiera una canción y nos propuso esta canción de Laurie Anderson que cuestiona las expertezas.
Sí, bueno, me parecía que... Bueno, hemos empezado hablando de agencia, ¿no? Y de la capacidad de acción, la capacidad de intervención en ese ecosistema, ¿no? Esos ecosistemas tecnológicos en los que nos constituimos, ¿no? Eso es un poco lo que hemos partido diciendo. De acuerdo. Entonces, cuando hablamos de la agencia, inmediatamente aparece, cuando hablamos de la agencia en tecnología, aparece la figura del experto, ¿no? Es como, ¿pero quién tiene capacidad para intervenir en esa configuración tecnológica del mundo? Bueno, pues el experto, ¿no? Es experto, muchas veces con sombrero de ingeniero, ¿no? Fijaos que estoy hablando en masculino, además, ¿no? Como empieza a perfilarse esa figura, ¿no? Como con unos elementos mucho más claros. Me parecía que el trabajo de Laurie Anderson en este tema de Only an expert can deal with the problem, ¿no? Solo un experto puede solucionar el poder. Habla de nos gustan en América nos gustan las soluciones. Está haciendo esta crítica a la forma de organizar el conocimiento, ¿no? De jerarquizar el conocimiento. Está problematizando esos conocimientos legitimados, esos conocimientos de la tecnocracia, ¿no? Esas agencias, ¿no? que copan esas tecnologías, de alguna manera.
Ayer leía también, no me acuerdo dónde, que también una teórica hablaba de que estaba un poco preocupada de pensar cómo era la gente que diseñaba esas aplicaciones, que pensaba la usabilidad, que pensaba las necesidades de todas estas nuevas tecnologías, y reflexionaba como que siempre eran hombres, siempre eran blancos. Dice, bueno, a veces hay indios o hay chinos, pero casi nunca hay afroamericanos. Y entonces es un poco, creo que también nos está llevando a cuando pensamos aquello de quién vigila a los vigilantes, ¿no? Es un poco como quién diseña estas cosas que teóricamente trabajan, pues eso, la usabilidad, lo que nos facilita, pero que también es lo que nos marca el camino.
Sí, de hecho, las definiciones rígidas de objeto, ¿no? Esas definiciones tan delimitadas del objeto, van a ir acompañadas siempre de una definición muy delimitada y muy rígida de sujeto. Y otra vez, están organizadas de una manera muy particular, muy muy específica, cargada de política, ¿no? Tiene unas implicaciones políticas que las formas en las que se organiza materialmente y se ejecuta, ¿no? Y se diseña también el mundo están impregnadas de esto de lo social. Y entonces, otra vez, aquí podemos entender la tecnología como cultura, ¿no? No es, hay una trampa en entender la tecnología solo como herramienta, ¿no? O como un útil para hacer otras cosas, ¿no? Como para producir unos resultados. Hay un alto riesgo si entendemos que la tecnología es como una especie de o la relación con la tecnología es una especie de zona de tránsito para llegar a otro lugar, ¿no? Porque eso nos está colocando en otra vez una pérdida de agencia, ¿no? Estamos perdiendo capacidad de intervención en esos objetos culturales que son las herramientas también y que están condicionando el tipo de resultado, ¿no? Ese lugar de llegada. Si solo el conocimiento la experticia, ponle ingenieril, eurocéntrica, heteropatriarcal, es la que está organizando materialmente el mundo, probablemente va a producir un mundo con esas mismas valores.
Imagen y semejanza, ¿no?
Exacto.
Entonces, si no lo entiendo mal, bueno, estamos como viendo dos cosas. Por un lado, que hay un modo de pensar la tecnología que es como una especie de interrupción en nuestro hacer, ¿no? Estamos haciendo, entonces llegamos a un momento que utilizamos, bueno, hablamos de la tecnología como que cogemos un aparato que hace unas cosas por nosotros hasta que nosotros volvemos a retomar las riendas. Y por otro, también creo que en la idea de relativizar eso que creo que estás proponiendo, también está implícito que además tecnología es algo mucho más amplio. Eso lo decíamos también en anteriores programas. Tecnología no es solamente el iPod, tecnología no es solamente el micrófono que utilizamos para este programa, sino que estamos hablando de tecnología también en un sentido mucho más expandido. El lenguaje es tecnología, entonces todos son o son herramientas que estamos utilizando cotidianamente que nos acompañan, o es este otro imaginario que interrumpe un momento y en el cual delegamos hasta que volvamos a retomar. Uh-huh. Iría así, eso que estábamos diciendo. Lo digo también para procesar yo.
Sí, yo expandiría incluso más esto de que nos acompañan, ¿no? Me parece que es un verbo muy bonito, ¿no? De alguna manera podemos entender, ¿no? como el entorno tecnológico como así, ¿no? Como en relación de compañía, pero al comienzo hablábamos de mutua constitución. O sea, no es tanto, puede ser que nos acompañen, pero ¿qué pasaría, qué implicaciones tendría pensar que nos constituye? O sea, que nos hace, ¿no? Y este ejemplo que acabas de poner del lenguaje es buenísimo para entender los procesos de naturalización. Después de este proceso, ninguna de las participantes sale igual que entró, ¿no?
Claro.
Es algo también cuando hablamos de este momento como intermedio, esta zona de transición, pensemos en que la tecnología también es todo eso que está sucediendo en medio, ¿no? Cuando esto es esta teórica que estaba preocupada, no sé de quién estás hablando, ¿no? Pero esa problemática.
Yo tampoco.
Pero esa puesta en cuestión de la transparencia, ¿no? De la supuesta transparencia de la tecnología y de las herramientas está muy relacionada con esto. Es, ojo, que si no lo estamos viendo probablemente sea porque lo hemos naturalizado, ¿no? Porque hemos asumido que así son las cosas, casi en una estructura axiomática, ¿no? Como impuesta por esa razón tecnocrática y ahí hay un peligro muy muy fuerte en procesos de transparentación, ¿no? De invisibilización.
Eso suena como yo, pero en constipad. Bueno, pues res.
Es como un Jordi Olivera satánico o algo
sí.
Así, ¿no?
Tu potser ets més conscient del que sortia en aquest tall de veu.
Sí, en aquest tall recuperàvem, clar, aquest és el tercer programa on a partir de a propòsit de Brian Eno estem pensant diversos elements. En el segon vam incidir especialment en el tema tecnològic, no? I aquí és quan parlàvem precisament d'una cosa que també ha comentat la Jara, que és de no veure la tecnologia com aquesta visió reduïda, sinó com una cosa molt ampliada, no? Que aquí és on vam començar a pensar que fins i tot la música podria ser una forma de tecnologia, la parla, el llenguatge, i en aquest sentit volíem aprofundir perquè a partir d'una cita de Brian Eno que deia que anomenem tecnologia aquelles coses que ens resulten noves, que encara no funcionen, perquè un cop funcionen ja no li diem tecnologia. En aquest programa parlàvem, doncs, per exemple, d'instruments, no? Un violí, una guitarra, en algun moment van ser una alta tecnologia, però podem pensar en altres coses, una bicicleta, però un cop estan totalment integrades ja no les veiem com a tecnologia, no? I aleshores, bueno, era aquest moment que podia fer de pont entre el programa d'avui i el programa anterior on veiem això, no? Aquesta visió ampla de la tecnologia.
Bueno, doncs guai, ens va bé això d'enllaçar continguts d'anteriors programes amb aquest, i a més hem superat bé el batxer d'aquesta mena. Segurament la màquina havia intuït que aquest tema l'havien començat a tocar i ha dit, bueno, tampoc cal que deixi anar tota la veu ara. I bé, llavors, si parlem de la tecnologia, com, bueno, si combatem aquesta idea de la tecnologia com una mena de capses negres, en les quals no sabem, que a més en un sentit molt ampli, bueno, primer, tecnologia en tenim molta per tot arreu i l'estem fent servir tota l'estona. Segon, aquesta, hi ha algo perniciós en aquesta manera de pensar la tecnologia com un lloc que no controlem i tal. com ens podem enfrontar amb aquest marc o com ens estem enfrontant amb aquestes idees de la tecnologia com material dels experts, de la tecnologia com caixa fosca, en la que no veiem què passa. ¿Alguna idea, Jara, de cómo nos enfrentamos con estos aspectos? Supongo que las hay, ¿no?
Sí, o sea, la primera es, como estamos haciendo, ampliar esa definición, ¿no? Ahora que os estaba escuchando, estaba pensando, claro, es que una de las primeras cosas que es importante desmontar es esa materialidad rígida que suele ir unida a la tecnología. Si pensamos en las tecnologías blandas, ¿no? En esas que se disuelven en el cuerpo, ¿no? Si pensamos en paracetamol como tecnología, ¿no? Que produce un tipo de sujeto, ¿no? Porque le cambia el cuerpo y la forma de estar en el mundo, por tanto, inmediatamente. Entonces vemos como por un lado se expande, ¿no? En este caso como rompiendo con esa exigencia de lo duro, ¿no? Sino que de repente aparece esa blandura. Luego está esta otra cosa muy 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 importante, que es diferenciar la tecnología de las técnicas, ¿no? Como muchas veces hablar de técnicas, ¿no? De formas de uso de la tecnología nos ayuda a expandir, porque otra vez es otra estrategia de alguna forma para romper con esa rigidez, ¿no? Bookchin, desde la ecología y el anarquismo ecologista, reclama ese estudio de las técnicas a lo largo de la historia para entender cómo están culturalmente impregnadas, ¿no? O sea, que no utilizamos el molino siempre igual en todas partes, porque en realidad, según esté organizada esa economía, según esté organizada esa cultura, van a ser necesarias como ciertas formas como de molino u otras, ¿no? Quizás de repente tiene un sistema de distribución muy sofisticado y entonces no hace falta que haya tanta cantidad de molinos. Quizás las carreteras no sean tan buenas y entonces necesitamos más molinos más a menudo, ¿no? Para que se pueda distribuir pues el grano.
En el lado contrario, la imagen de la tecnología rígida que decías, ¿qué sería? ¿Sería un iPhone? ¿Sería?
Claro, o sea, los ejemplos que has puesto tú son estupendos, ¿no? O sea, lo primero que en el imaginario colectivo aparece cuando nombramos la tecnología, el micrófono, el iPod, ¿no? Has nombrado como además unas tecnologías como muy rígidas y muy contemporáneas. No es que el paracetamol no sea contemporáneo, sino como que de alguna manera no es lo que viene. Es casi le podemos poner texturas, colores, ¿no? A esa tectónica de la tecnología. Y luego me gustaría recuperar esto del lenguaje, ¿no? Es otra forma blanda también de tecnología. Si nos permite la Real Academia, ¿no? Como que es otra de las tecnocracias de las que hablábamos, ¿no? Esas estructuraciones rígidas.
Sí, pero perdón que te he interrumpido, decías que el lenguaje es una tecnología blanda en el sentido de que la podemos adaptar a nuestros modos de hacer, acabamos utilizando palabras bastardas cuando hace falta.
Sí, y a la vez está lleno de protocolos, ¿no? Tiene una estructura marcada que las hablantes de esa lengua, ¿no? Ahora no hablo de lenguaje, sino de lengua, porque es la puesta en uso del sistema del lenguaje, y la incorporan, ¿no? Y la usan y la adaptan a cada situación, de alguna manera, desde ahí.
Radio Nativa. Radio Nativa. Radio Nativa. Radio Nativa.
La figura del hacker contrasta punto por punto con la del ingeniero, a pesar de los esfuerzos artísticos, policiales o empresariales por neutralizarla. Mientras que el ingeniero captura todo lo que funciona para hacerlo funcionar aún mejor y servir así al sistema, el hacker se pregunta, ¿cómo funciona esto? Con el fin de encontrar los puntos débiles del artefacto en cuestión, pero también para inventarle usos alternativos y experimentar con él. En este caso, experimentar significa explorar
las implicaciones éticas de tal o cual técnica. El hacker extrae técnicas del interior del sistema tecnológico para liberarlas. Si somos esclavos de la tecnología, se debe precisamente a que en nuestras vidas cotidianas existe un conjunto de artefactos que consideramos como técnicos, a los que siempre veremos como cajas negras mientras no nos veamos a nosotros mismos como algo más que inocentes usuarios.
Pues bueno, los hackers. Que sería como buscar un imaginario heroico, a lo mejor, de esto mismo que estábamos diciendo. Alguien que ha adoptado una actitud militante en este desmontar, en este no permitir estos espacios de expertos y cajas negras.
Sí, la figura del hacker, ¿no?, se basa en la curiosidad, ¿no? En la curiosidad por encontrar la grieta donde pegar el hachazo para abrir esa caja negra, ¿no? Y quizás aplicarle una ingeniería inversa, ¿no? Descubrir cómo funciona para después reconstruirla tal cual, o recontextualizarla, reconstruirla de otra manera, ¿no? Para otros usos incluso, ¿no? Profanarla, ¿no? Como romper con esa idea como del objeto cerrado, como sagrado, ¿no? A cuyas tripas solo tienen acceso unos pocos. Es una la ética hacker está basada en ese reclamo, ¿no? De entender primero, ¿no?
Claro, porque hay un hacker que imaginamos primero, que es el hacker informático, que es el hacker que usa Linux, que destripa el ordenador, que domina el código. Pero podríamos hacer extensiva este comportamiento, esta actitud del hacker, a todas las otras tecnologías cerradas que tenemos.
Claro, otra vez, cambiando de escala, es que este corte es un fragmento del capítulo Fuck of Google, ¿no? Del comité de nuestros amigos del comité invisible. Lo interesante en la hipótesis de ese texto es que habla de la cibernética como forma de gobierno, ¿no? Como una forma de organización de las vidas, ¿no? Desde la política, que ya no está regida por el sistema representacional. Lo que vienen a decir es el poder ha tornado fuertemente infraestructural. Es en las infraestructuras donde residen las formas de poder. Entonces es ahí donde deberíamos prestar atención, ¿no? Es ahí donde se está librando la batalla. Cuando hablamos de lo digital o lo no digital, de alguna manera nos hacemos una trampa, ¿no? Porque lo tecnológico pasa por todas esas condiciones, digitales o no digitales. Entonces esa separación, bueno, sería interesante ponerla en cuarentena. Pero, sin embargo, también dentro de lo digital, en nuestro presente, hay grandes batallas que hacer. O sea, que los hackers que trabajan estrictamente dentro de lo digital pueden funcionar como figura, pero ahora quizás el reto es qué podemos aprender de esas formas de estar en el mundo, ¿no? De buscar la grieta, para entender, para abrir, para desmontar, para reordenar quizás después. Cuando vivimos en un post Snowden, ¿no? Sabemos el vínculo directo que hay entre el Estado y las grandes corporaciones de la industria digital. Sabemos que toda esta industria está organizada en un continuo, ¿no? y en un complejo. Entonces, eso de no relegarnos a la figura del usuario, ¿no? es una urgencia política. Entonces, ¿cómo se lleva eso a la cotidianidad, ¿no? y a nuestro presente más inmediato? ¿Cómo se lleva eso a nuestra vida como del día a día? No sé si es como, esta es una pregunta que quizás vosotros que estáis ya como con la conversación acerca de la tecnología abierta, os interesa abordar.
Es que a mí este fragmento también me hace pensar en nosotros como usuarios, pero también nosotros, sobre todo, también como consumidores, ¿no? Es decir, yo lo veía cuando hablaba esto de las cajas negras y tal, veía que es como que tenemos una serie de potencialidades que se nos presentan opacas y al mismo tiempo se nos presentan, las como grandes corporaciones nos las presentan en forma simplificada. y fácil, uh-huh, para que no pensemos en las posibilidades últimas que tiene todo esto, ¿no? Y entonces eso también me ha ido a pensar a otras cosas como por ejemplo todo el tema de internet, ¿no? Lo mediado que tenemos internet y cómo hay gente que está pensando cómo que no tengamos esa mediación corporativa tan grande, ¿no? Y, uh-huh, y de hecho esto lo pensaba también en las cosas que han pasado estos días, ¿no? Que se hablaba que, claro, como casi todos tenemos, nos llega internet por las tres o cuatro grandes marcas comerciales, pues que era muy fácil que las webs que querían bloquear fueran bloqueadas porque solo tenían que hablar con estas grandes empresas y lo iban a hacer, ¿no? Y también de ahí he ido a un amigo que es de Giphy, Efraín, que me comentaba precisamente eso, ¿no? Que ellos pueden acceder directamente a lo que yo llamo el chorro de internet, donde sale internet realmente, y pueden tener acceso a eso sin tener que pasar por lo que hacen estas grandes marcas, que al final lo que hacen es que lo cortan, y te lo dan como adulterado, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que tenemos una gran misión de pensarnos como usuarios, pero también ver que podemos ser más que consumidores, ¿no? Uh-huh. Y que ver este tipo de cosas como simplemente formas de consumo, sino posibilidades, uh-huh, más grandes.
Pero llavors també recogiendo la pregunta de Jara, ¿qué sería hackear en otros ámbitos? ¿Qué sería hackear, por ejemplo, en el ámbito de la cultura o en el ámbito o en la música? No sé, hay como un imaginario, hay como gente que defiende que la visibilidad de todo el proceso, ¿no? Que defiende que sean bien identificables los errores, que sean identificables los técnicos que están produciendo la música, que incluso las composiciones que ejecutan los intérpretes sobre el escenario no sean cerradas y que hayan cosas que suenan bien y cosas que no. Entiendo que ahí hay como un todo un pensamiento sobre qué sería abrir el código en la actividad musical.
Sí, yo también lo veo un poco, sí, como esta idea como un poco como de board, ¿no? De el espectáculo, ¿no? Y es un poco como enseñar lo que decías tú, ¿no? Enseñar las entrañas, ¿no? Como estos documentales que de golpe quieren mostrar todos los procesos de discusión sobre por dónde tenía que tirar el documental, lo graban y lo meten en el documental, ¿no? Como intentar hacer más cotidiano, más humano en este sentido, como todos estos procesos, en vez de que parezcan como grandes espectáculos en el por lo menos pensándolo desde el mundo de la cultura. Sí.
Uh-huh. Igual podríamos ir a esta cosa que un poco habíamos dicho que comentaríamos sobre, y que creo que tiene que ver con lo que estamos hablando, sobre la comodidad. Por ejemplo, en anteriores programas, que queda muy bien decirlo, en anteriores programas dijimos que nos parecía un valor de la propuesta de Brian Eno casi que algo que parece contrapuesto a lo que estamos diciendo ahora, que es que habiendo una sofisticación, una complejidad tecnológica considerable en lo que hay detrás, su apariencia, aquello que recibíamos cuando paseamos por las instalaciones que hay aquí en Santa Mónica o cuando escuchamos su música grabada, es considerablemente amable, es agradable, responde bien a nuestros códigos musicales, de lo armónico, etcétera, etcétera. Entonces, y no sé cómo enfrentarme con eso, porque a mí en principio eso me gusta, esta idea. Incluso tengo cierto rechazo a la exhibición de lo complejo, ¿no? Que parecería un poco contradictorio con lo que estábamos diciendo ahora. Quizás porque parece que abre otros espacios de libertad o de agencia. Yo creo que una vez has encontrado un lugar cómodo, igual como oyente, como espectador, te puedes permitir unas ciertas divagaciones o un cierto no sé qué que no puedes, que no vives cuando estás descubriendo las tripas y tratando de entender qué quiere decir este ahora interrumpiéndome tal. ¿Qué pasa con la comodidad? ¿Cómo lo ves tú, Jara?
Bueno, es una muy buena pregunta. Creo que de hecho es una pregunta por las capas, creo. Sí. Porque de lo que se habla cuando se habla de comodidad es de la última capa, que es como la supuesta capa de contacto, ¿no? con el supuesto o el así llamado usuario. Ahí ya hay un montón de supuestos entrando en acción, ¿no? Estamos suponiendo que la persona que se va a poner enfrente de este objeto cultural es un usuario, ¿no? Y es para ser un usuario hay que ser usuarizado, ¿no? Porque tenemos
hay que ser convertido en usuario.
Hay que ser y hay que someterse a una serie de normas, ¿no? Hay que aceptar una serie de condiciones materiales, una forma de ponerse en el mundo muy particular, ¿no? Que es de usarlo, ¿no? Uh-huh. No es de hacerlo, no es hacer el mundo, es usarlo. Entonces, primero esa cosa, ¿no? Con respecto a la figura del usuario y luego está este asunto de las capas, ¿no? De las capas a las que ese usuario es expuesto, ¿no? A mí personalmente me parece muy interesante, ¿no? Aquí es donde, como tú has dicho, como tu sensación, como personal, a mí me parecen interesantes las superficies más rugosas, ¿no? Unas superficies que tienen como sorpresas. Las interfaces de las piezas de Eno creo que tienen un código cultural que es legible, ¿no? Es accesible y creo que ahí es donde está la amabilidad, ¿no? Esa accesibilidad directo, ¿no? Entras de plano, puedes intuir, ¿no? Esa otra gran presencia en los manuales de usabilidad en las interfaces, que es la intuición, ¿no? El problema con esto es que en esos manuales de diseño de interfaces hay como una política presente todo el rato en las maneras de hacer que un conjunto de diseñadores de interfaces han llamado el don't make me think, el no me hagas pensar, ¿no? Es la voz del usuario diciendo no me hagas pensar, no tengo tiempo para pensar, házmelo tú, ¿no? Yo ya vengo aquí y lo disfruto. Entonces, me parecen especialmente problemáticas las formas culturales que se basan sobre el don't make me think, no me hagas pensar, facilítame una estancia, un uso agradable, ¿no? Una experiencia agradable. Eso está por un lado. Evidentemente, también podríamos preguntarnos por el reverso de este asunto. ¿Tenemos derecho a una experiencia cultural agradable, ¿no? ¿Tenemos derecho a ponernos en esas formas y al disfrute? Lo que pasa es que las formas de disfrute que tienen el detrás opacado, ¿no? Que están ocultando las maneras en las que se han producido, son dignas de sospecha. Uh-huh. Esa es como una lectura que...
Porque quizás, no sé si es por abundar un poco en el tema o manejar otro ejemplo, ¿qué pasa con el procesador de textos? ¿No?
Claro.
Porque habría una posibilidad, que es decir, si el procesador de textos es fácil de utilizar, yo podré dedicar mi tiempo a pensar aquello que quiero, podré dedicar mi energía a pensar aquello que quiero escribir. Entonces, habría como algo defendible en el aspecto fácil de procesar, de no tener que estar manejando no sé qué teclas para la negrita, de no sé qué tal, que es que eso te libera capacidad para pensar en lo que quieres escribir. Me da un poco la sensación a veces que en esas cosas está bueno, entiendo perfectamente el interés de descodificar el procesador de textos y el interés de descodificar a Brian Eno, pero me parece que hay algo que es como de desplazar dónde ponemos la energía, ¿no? Uh-huh.
Bueno, es que hay una diferencia entre el tener que y el poder, ¿no? Poder hacerlo.
Ah.
Creo que la cosa no va de tener que construir las herramientas cada vez que vayas a hacer alguna operación en el mundo, pero poder eventualmente, en caso de desearlo, hacerlo, ¿no? Esto es una pregunta también por las formas cerradas de autoría, ¿no? Es como, ¿qué capacidades me son dadas o qué capacidades yo me consigo, ¿no? para afectar ese artefacto? Pero es importante esta diferencia entre el tener que y el poder, ¿no? El poder hacerlo, claro, eventualmente.
Claro, eso me hace entender mejor también como mi rechazo a veces a la estetización de la dificultad, ¿no? Sí,
claro. Luego, con respecto al procesador de texto y en relación a esta conversación que estamos teniendo, hay otra de los creadores del Don't Make Me Think, ¿no? Es como todo este discurso o estas prácticas de innovación que en realidad llevan un totalitarismo muy fuerte por detrás, ¿no? Yo le llamo la innovación totalitaria. Como máximo exponente, pues están las grandes corporaciones de Internet, ¿no? Ahora que has hablado del procesador de texto, con todas las capas culturales que podemos identificar en un procesador de texto, si miramos muy de cerca la interfaz de un procesador de texto, veremos los ecos, ¿no?, de otras formas de escritura, ¿no?, que siguen ahí permanentes, la máquina de escribir, con sus formas muy particulares de organizar el teclado, etcétera. Veremos estándares que continúan ahí presentes, ¿no?, que podrían no estarlo. Por ejemplo, el DIN A4. El DIN A4 es un estándar, ¿no?, que se utiliza en la impresión, en una forma de organizar también como la logística, ¿no?, del papel y de la escritura. Y ahí está cargado de una escritura alfabética, ¿no?, una escritura alfabética que, por supuesto, es eurocéntrica. Bueno, solo como curiosidad, hablábamos antes de los grandes innovadores totalitarios. Google acaba de cambiar de nombre a Alphabet Inc., ¿no? Alphabet Incorporation. El hecho de que Google se llame Alphabet, que asuma una de las grandes empresas tecnológicas, asuma el objeto cultural como universalizado y naturalizado, así como más significativo, no es baladí, ¿no? No me parece una casualidad y me parece como otro piloto de alerta.
Radio Nativa.
Yo soy una jalqueñita, yo soy una jalqueñita, que vivo en las cordilleras, que vivo en las cordilleras. Pasteando mis ovejas, pasteando mis ovejas, en neblina y aguacero, en neblina y aguacero. Cuando mi perro ladraba, la policía llegaba, la policía llegaba. Mis chocitas lo quemaron, mis chocitas lo quemaron, mis cositas lo llevaron, mis cositas lo llevaron. Comiditas no comía, comiditas no comía, solo agüita yo tomaba, solo agüita yo tomaba. Camita yo no tenía, con pajitas me abrigaba, con pajitas me abrigaba. Por defender mis lagunas, la vida quisieron quitarme, la vida quisieron quitarme. Ingenieros seguritas me robaron mis ovejas, caldo de cabeza tomaron en el campamento de Conga. Si con esto adiós, adiós, hermosísimo Laurel, tú te quedas en tu casa, yo me voy a padecer. Por eso yo defiendo la tierra, defiendo el agua, porque eso es vida. Yo no tengo miedo al poder de las empresas, seguiré luchando. Y los compañeros que murieron en Celendín y en Bambamarca, y por todos que estamos en lucha en Cajamarca.
¿Y quién es Máxima Acuña, Sara?
Bueno, Máxima Acuña es una de las personas más activas en la lucha contra el extractivismo minero más violento y más feroz en la provincia de Cajamarca, en Perú. Este es una intervención, ¿no?, con motivo de un premio que le dieron por la lucha ecologista, pero me parece que nos puede ayudar a activar la conversación. Ya estábamos hablando antes de que el poder reside en las infraestructuras, pero me parece que durante todo este programa hemos hablado de un nosotros que también deberíamos problematizar, ¿no? Y es cuando hablamos de ese nosotros que ha sido usuarizado, ¿no? Y
que maneja el teclado,
sí. Que escribe textos, ¿no? Y todo esto, creo que no estamos abordando el asunto en toda su complejidad. Es importante hablar del tecnocolonialismo. Cuando antes hablábamos de esos ecosistemas tecnológicos en los que nos constituimos, la primera pregunta es ¿quién es ese nosotros?, ¿no?
Claro.
¿Cuál es la distribución de agencias, ¿no?, en ese sistema? Pero también cómo se arrastra las formas coloniales, ¿no?, o incluso cómo crecen en estas formas digitales del presente. Creo que también las implicaciones de la minería en relación con la tecnología, bueno, ahora que lo ponemos encima de la mesa quizás nos parece evidente, pero otra vez no estaban ahí detrás cuando hemos traído ni el lenguaje ni el micrófono, ¿no?, para hablar de tecnología. Entonces me parecía fundamental para expandir la noción de tecnología por ese otro costado.
Supongo que también lo podemos abordar desde el punto de vista que hablábamos antes, ¿no?, en la acepción corta de tecnología. Toda esa tecnología digital que habita el primer mundo es vista como tecnología casi desde un punto de vista como supremacista, ¿no? Y en cambio esos entornos que no son del primer mundo también los podemos entender como sistemas tecnológicos, aunque no encajen en esta visión, ¿no?, como digital, superior, etcétera.
Exacto. O sea, el no pertenecer, no existe el no pertenecer a la cultura digital en el presente. Lo que existe es una diferencia en la distribución de los privilegios, ¿no?, y una diferencia de privilegios muy marcada. Cualquier cuerpo que esté sobre la superficie de la Tierra en el exterior está siendo inmediatamente monitorizado por unos satélites, con lo cual, con muy poquita agencia, ya está formando parte de ese complejo y ya está contribuyendo a la generación de datos, ¿no?, y está entrando en ese sistema. Entonces, por eso al comienzo decíamos, quizás sea una pregunta por la agencia, ¿no?, y por la distribución de esa agencia. Pero ya de paso, ¿no?, cuando observamos de cerca estas diferencias norte-sur, norte-sur en un sentido amplio, ¿no?, sures globales, ¿no?, Podemos preguntarnos por, bueno, okay, ¿cuál es la distribución? ¿Quiénes son los sujetos que están emergiendo ahí, ¿no?, cuando hablamos de sujetos colectivos también? Pero me parece que la, las nociones de tecnología que intentan afianzarse, ¿no? o que este totalitarismo, ¿no? Esta innovación totalitaria de la que hablábamos, intenta afianzar, en realidad están como contribuyendo a un afianzamiento también de ese sujeto moderno, individual, productivista, que de alguna manera alimenta a la máquina del desarrollismo, ¿no? Y de unos ritmos como muy, muy particulares y una organización del mundo y de las condiciones de posibilidad muy, muy particular también.
Es decir, si hace un momento nos estábamos cuestionando, hablábamos del confort y de aquellos espacios tecnológicos que a nosotros no son confortables y decíamos, bueno, a veces sí, a veces no, una cosa es poder, otra es deber y tal, pero en esta conversación no dejábamos de encontrarnos, era yo quien me ponía, y no dejábamos de ponernos en el sujeto occidental del norte que enfrentándose con su sistema tecnológico para usarlo o para cuestionarlo, pero ahora estamos como revirtiendo la pregunta o llevándola a otros espacios y decir que hay un montón de sujetos no occidentales, no hombres, que viven otras situaciones en cómo les configura o no les configura, bueno, en su posibilidad de constituirse en esa tecnología. Uh-huh. Es decir, lo mismo que estabas diciendo respecto al colonialismo lo podríamos expandir en relación al feminismo.
Exacto, sí. Uh-huh. Y también hay algo muy potente en esta puesta en cuestión del supuesto humanismo, ¿no? Uh-huh. Que viene con esta separación de objeto y sujeto, y es que va de la mano de una crítica al antropocentrismo, ¿no? Al androcentrismo, por supuesto, pero también al antropocentrismo. Es qué pasaría, ¿no? Si observásemos todo ese sistema de relaciones, como desatendiendo un poquito por un rato a ese sujeto que está en el centro, no para dejar de exigirle responsabilidades, por supuesto, pero sí para ver cuáles son las relaciones que se están dando ahí alrededor, probablemente provocadas por él, pero también configurándole a él, ¿no? a este sujeto. Entonces, desde los feminismos hemos aprendido cómo muchas estrategias a gran escala y tácticas un poco a menor escala para desobedecer a esa estructuración del mundo, ¿no? a esa forma de organizarlo, a esa jerarquización. Entonces, ese plano de simetría en el que se pueden colocar a todas las agencias implicadas en un sistema, ¿no? En un ecosistema tecnológico, de repente nos ayuda a entender las potencias de la desobediencia también. Incluso podemos entender que hay objetos que son desobedientes por sí, ¿no? Antes hablábamos de la figura del hacker, ¿no? Y querría de alguna manera hablar de este asunto de la desobediencia, porque hay teóricos que hablan desde los estudios sociales, de la ciencia y la tecnología, dicen, vale, distribuyamos la agencia de los objetos, la tecnología tiene capacidad de acción. Entonces, alguno ha dicho, deberíamos hablar del Parlamento de las cosas, ¿no? El Parlamento de las cosas. Es como, después de hacer todo el viaje para darle agencia a los objetos, descubrir cómo se dan esas relaciones, cuando descubres que hay una potencia política ahí, la única política en la que se te ocurre pensar es la representativa, la del Parlamento. Es como, en serio, después de hacer todo ese viaje, cuando vuelves, sigues manteniendo esas formas modernas de organización de la política, ¿no? Ni de toma de decisiones. Y me parece que ahí hay un problema. Ahí es como si, me parece un juego muy peligroso, ¿no? Es como si desplazásemos al sujeto un ratito para ver cómo se comporta la materia cuando el sujeto no está en casa, pero es una especie de Toy Story, ¿no? Que pone a la materia a funcionar de la misma manera que funcionarían un montón de humanos juntos, ¿no? Ahí creo que, repito, que que los feminismos nos dan la clave, ¿no? Y desde ahí es donde se están lanzando ahora las propuestas más interesantes, ¿no?
Un ejemplo,
por ejemplo, el servidor feminista. ¿Qué implicaciones tendría pensar en un servidor feminista? ¿Cuáles serían los valores detrás de la organización de los datos, la organización, el cuidado, ¿no? De datos con unas premisas que no fueran esas del individuo productivista, ¿no? Que tiene que tenerlo todo a mano en todo momento porque lo va a necesitar para hacer una operación, ¿no? Probablemente con un intercambio monetario de por medio, ¿no? Como con todo este esquema. Hay unas preguntas en marcha por qué sería un servidor feminista. Hay un manifiesto por ahí circulando. Una de los puntos del manifiesto es, creo que hacia el final, es no pediré disculpas, pues no estás siempre disponible, ¿no?
Ajá.
Esta cosa de la transparencia y de la comodidad y del confort, ¿no? Que nos hace presuponer
que acaba siendo un poco inconfortable en este caso, sí.
Sí, o sea, esto cosa de que todo va a estar ahí disponible siempre, en todo momento, ojo con la economía que arrastra, ¿no? Y en la que nos coloca.
Y quizás también, en cierta manera, la organización del tiempo, ¿no?
También, claro. El hiperproductivismo, el desarrollismo, ¿no? Esa especie de huida hacia adelante. No digo que no, en ningún caso estoy abogando solo por una ralentización, ¿no? Como que hay muchísimas urgencias, ¿no? y muchas cosas en las que ponerse a trabajar también en colaboración con la materia, evidentemente.
Pues más o menos hasta aquí podíamos llegar. No sé si se nos está quedando algo grave en el tintero, Marc, o a ti, Jara. Bueno, de hecho, a mí me ha parecido súper interesante lo que hemos hablado y que lo íbamos hilando, que íbamos viendo todo un espacio apasionante. Tengo muchas ganas de seguir pensando en eso, pero ¿qué ha quedado? ¿Qué?
Sí, yo solo un apunte, ¿eh? Solo como cierre, porque tengo miedo con este tipo de intervenciones, además que no tengo mucha experiencia con radio, a que suene a un discurso como ludita, ¿no? Como una cosa de, bueno, la mala acepción del ludismo, porque evidentemente bueno, no voy a entrar en esa vía porque tenemos que cerrar, pero no querría que fuera, voy a utilizar la palabra tecnófoba, ¿no? Mejor. No querría que esto fuera como que quedase como una actitud tecnófoba, ni como un montón de argumentos en contra de las tecnologías digitales, ni muchísimo menos, y solo como invitación, ¿no? Para pensar, como para llevarnos. ¿Sabéis? El machine learning es este sistema de aprendizaje al que se somete a los algoritmos, ¿no? Se les enseña a leer, se les enseña a mirar, se les enseña a taguear. Si entendiéramos que esos lugares donde aprenden son como una especie de escuelas de algoritmos, me temo que son unas escuelas bastante neoliberales con estas exigencias de ritmo y de omnipresencia, ¿no? Y de hiperproductivismo que tienen unas características muy particulares. Entonces un amigo querido hacía la pregunta de que, claro, o sea, no podemos juzgar como de base porque sí al machine learning, ¿no? Al hecho de que estén aprendiendo los algoritmos, deberíamos preguntarnos de qué están aprendiendo, a qué están mirando, ¿no? ¿Cuáles son esas bases de datos, ¿no? y quiénes las han hecho? Y de hecho él se pregunta más allá, ¿cómo sería una escuela alternativa de algoritmos? ¿De qué otras maneras se podrían pensar pedagogías para las máquinas que no estuvieran basadas en un esquema neoliberal?
Ajá.
Bueno, son unas buenas preguntas para acabar el programa y pensarlo.
Muchísimas gracias, Jara. Muchas gracias por esa conversación.
Gracias.
Gracias, Marc, també, per aquests dies que hem compartit amb el programa aquest. I moltes gràcies, Pedro, per tractar-nos, per acompanyar-nos tecnològicament amb algunes coses. I bueno, fins aquí Radio Nativa.
Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies.
Radio Nativa.